Bueno, ya sabéis que los miércoles solemos repasar historias, asuntos de la crónica negra. El pasado jueves, un joven de 23 años con trastorno autista asesinó, mató a puñaladas a David, un crío de 11 años en los baños de un centro cultural en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Bueno, pues resulta que este joven creo que tenía una lista de nombres de otros menores a los que también pretendía atacar. Lo que ocurre es que ya sabe que estos asuntos, quien se los maneja bien, es mi buen amigo Nacho. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos, Alberto? Muy buenas.
Pues impactado por el caso, ¿no?
Sí, sí. Lo primero que me gustaría es intentar no estigmatizar a los niños que padecen el trastorno del espectro autista, porque no está vinculado este trastorno con la violencia, al revés. Normalmente ellos son los que sufren la violencia, el bullying, el acoso escolar, y no es normal, es absolutamente excepcional lo que ha sucedido en Villanueva de la Cañada. Uh-huh. Lo que ha sucedido es una salvajada sin igual, pero es que de verdad yo no termino de entender, yo personalmente no termino de entender ni lo que ha sucedido, ¿no? Y lo digo porque no se veía venir. Mira, la historia es la siguiente. Hace 2 años, David, de 11 años, conoce en la plaza del pueblo de Villanueva a Julio. Pues hay un partido de la selección española, algo por el estilo, y David ve a sus amigos por allí, está Julio, y ve que está Julio jugando con sus amigos, ¿no? Pues juega con él también, la familia viene a decirle a la familia de David que el niño tiene 16 años, 15, 16 años, no que tiene 23, que es una persona que tiene el trastorno del espectro autista y que sufre acoso y que no, que la gente le rechaza. Y entonces la familia decide acogerle y con empatía incluirle dentro de los juegos con los amigos, etcétera, ¿no? Y como lo acogen, pues ya empieza a naturalizarse el hecho de que de alguna manera cada vez que los niños están jugando en la plaza del pueblo o están jugando en el entorno del pueblo, se pueda sumar Julio sin que exista un rechazo directo a lo que está sucediendo, ¿no? Esto va funcionando, va con normalidad, hasta el punto de que Julio llega a tener incluso el teléfono móvil de la madre de David y le llama a preguntarle si el niño va a jugar, si no va a jugar, que cuándo salen, que cuándo dejan de salir. Hay un determinado momento, recientemente, hace un mes aproximadamente, que Julio le empieza a decir a sus amiguitos de 11 años que es novio de David y que están enamorados y que le gusta mucho David y que David le responde. Ahora, imagínate en un niño de 11 años que esto del amor, de las relaciones personales, pues que no entra dentro de sus intereses, que empieza a comentar Julio, un tío con apariencia de más mayor, que están enamorados y que son novios. Esto le afecta directamente a David y se acerca un día a Julio y le dice: mira, estás mintiendo, yo no estoy enamorado de ti, tú y yo no somos pareja. No quiero saber nada más de ti. Y se enfada. Se enfada y entonces rompe la relación. Días después, Julio se acerca a la madre de David y le dice: oye, Anca, que si me va a perdonar David porque se ha enfadado conmigo. Y le dice: Anca, hombre, es que yo no sé si va a perdonar, es que las mentiras no a veces no se perdonan porque son mentiras, que y las mentiras están mal, mentir está mal. Y entonces Julio entiende que ha mentido, entiende que ha hecho algo mal y entiende que David está enfadado y quiere que David le perdone. Empieza a dejar notitas a David y se las da a los amigos y las deja en los arbustos cercanos, en las que le dice que le ama y que si no es correspondido, pues que se va a desatar la ira. Existe ahí una amenaza directa sobre la integridad física de David. El día del crimen, Anca, que tiene una niña de 5 años y un bebé varón de 1, lleva a los tres, a David y a sus otros dos hijos, al centro cultural. Se queda con dos de ellos fuera. Al centro cultural lleva a David para las clases de inglés. En torno a las 8 de la tarde, David está terminando la clase de inglés y le dice a su profesor que quiere ir al baño. Julio sigue a David al baño. y allí lo apuñala de forma salvaje. No lo ve nadie, pero minutos después entra un padre al baño, ve a David sangrando en el suelo profusamente, da ahí la voz de alarma y piensa, joder, se habrá dado un golpe con el borde del lavabo o algo por el estilo, ¿no? Y porque nadie se puede imaginar que un niño de 11 años alguien lo haya apuñalado. Pasa por ahí una madre que es policía nacional fuera de servicio y se acerca a ayudar y cuando se acerca a ayudar ella reconoce unas puñaladas, unas heridas de arma blanca y ya da la voz de alarma para que llegue la Guardia Civil, el grupo de homicidios de la Guardia Civil se despliega rapidísimamente, que es el grupo de homicidios de Tres Cantos, y se despliega rapidísimamente, empieza a interrogar a la gente y allí en el centro cultural dice, no, pues por aquí está un niño, se llama Julio, preguntando por unas actividades, porque quería apuntarse a actividades aquí del centro cultural. Es decir, él se sumerge dentro del ambiente y del ámbito del centro cultural e intenta pasar desapercibido preguntando por las actividades que organiza el centro. Y siguen preguntando y la Guardia Civil se entera de que hay un niño que se llama Julio, que tiene cuitas y algún enfrentamiento con David y que David lo ha rechazado y que no le habla. Y no le habla, vale. Entonces dice, pues vamos a buscar a este, porque este puede tener algún, puede estar detrás del apuñalamiento. Y se enteran de que Julio, después de haber apuñalado a David, estaba ese día enfadado con su madre, en vez de ir a casa de su madre, va a casa de su tía. En casa de su tía le observa ensangrentado y no sé si balbuceando alguna cosa o algo por el estilo, y la familia decide llevarlo al hospital Juan Carlos I de Móstoles. Y allí están en la sala de espera tranquilamente, no en un brote psicótico, no alterado, no gritando de ninguna de las maneras, ni alterado, ni nada. No, no, están tranquilamente, cinco personas de la familia, más o seis personas de la familia, más David sentados ahí en las urgencias y llega la Guardia Civil a las urgencias y cuando llega a las urgencias le dicen, llega la Guardia Civil y dice, oye, mira, chico, perdón, Julio, que estás detenido, Julio. Y pues, Julio tranquilamente pone las manos, le pone las esposas y la familia dice, oiga, pues es que ha llegado muy nervioso a casa. Y dice, bueno, pues que le vea al psiquiatra. El psiquiatra le dice, no, pues está perfectamente, no tiene ningún problema, se lo pueden llevar ustedes detenido. Y se lo llevan detenido. Se lo llevan detenido y claro, él ni confiesa, ni deja de confesar, pero me gustaría aclarar que no hay un brote psicótico. Y sí, varias cosas. Una, va con un plan. Dos, se integra en el ambiente para pasar desapercibido. Tres, va con un cuchillo. Cuatro, cuando apuñala y da más de 20 puñaladas a David, se ensucia la ropa de sangre. Pero esa ropa no ha aparecido y tampoco ha aparecido el cuchillo. Cuando una persona comete un crimen y luego desaparece la ropa y desaparece el cuchillo, significa conciencia forense, es decir, evitar que los investigadores encuentren pruebas contra ti. Normalmente en un brote psicótico, si tú tienes una desconexión con la realidad y cometes un crimen, pues tú tiras inmediatamente después de cometer el crimen, tiras el arma homicida en el entorno, pero la Guardia Civil ha registrado desde el punto del centro cultural hasta la casa de la tía, mirando agujeros, alcantarillas, tejados, debajo de los coches, papeleras, etcétera, 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 y no ha encontrado el cuchillo. Caben dos posibilidades. Una, o que la familia le haya ayudado a esconder el cuchillo y la ropa, o que lo haya hecho él y no quiera colaborar con la investigación. Pero entonces sabría de la importancia o de la responsabilidad de haber cometido un crimen de estas características. ¿Qué hace el juez? Pues lo lleva a prisión. ¿Y cómo lo lleva a prisión? Y dice que prisión comunicada y sin fianza. Y sin fianza porque entiende que no hay ningún que no, 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 no o sea que no está desconectado de la realidad, que no necesita tratamiento psiquiátrico, sino que lo que necesita es estar en prisión porque hay una enorme gravedad en los hechos y en los que ha cometido. Y ese es un poco lo que ha sucedido que a mí me tiene absolutamente impactado. Mira, mensajes que le dejaba Julio David. Mi creador exige una sola gracia por tu parte. Si no estás dispuesta a concederme el amor, voy a permitirme desatar la ira.
Joder.
Y increíble el muro de silencio. Si me quedaría, me quedaré quieto, me estoy alejando de mis deseos, amará a David. Amor y odio, no puedo escapar. Es decir, estaba odiando y verbalizando que odiaba a David, que es una carga, es algo doloroso que uno debe soportar. No quiero ser una carga, no quiero hacerle daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme así. Diles que en cuanto pueda les ayudaré y diles que les quiero y que no seguiré siendo una carga. No sé si eso era una intención de hacerse daño, un episodio de autolisis, algo por el estilo, pero finalmente no hizo nada. Y esa es la situación, Alberto.
No, y sobre todo lo que me ha gustado mucho que empezases con eso, ¿no? Que dejásemos claro que su condición, que la condición de autismo no tiene nada que ver con el caso,
Nada, nada,
con su
nada,
forma
nada.
de actuar y con todo esto que es terrible y tremendo.
Nada, 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 nada. El trastorno del espectro autista no se caracteriza por la violencia. Hay que ver si tiene algún otro tipo de trastorno. El padre de David ha dicho que básicamente a su hijo lo mataron por no corresponder al amor y culpa a los padres de David de no haber dicho la verdad, de no haber contado la verdad. Y la verdad es que él tenía 22 para 23 años. Y de haberlo tenido medio abandonado en la calle, solo
Qué
a su libre
terrible,
albedrío.
qué
Y eso es
terrible,
terrible.
qué
Es
terrible.
terrible.
Querido amigo Nacho, hasta la semana que viene te veo en la tele.
Un abrazo.